Nos quedan pocos días para el viaje del Papa Francisco a Egipto, viaje que tiene especial relevancia después de los últimos atentados. Por ahí vamos a empezar a repasar la actualidad de la Iglesia con la ayuda de José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tenemos algún detalle más de este viaje que le da otra dimensión? O sea, tener una dimensión importante, sin duda, de diálogo con el Islam. Otra dimensión política, porque Egipto es un país ahora decisivo, pero es que se ha añadido la dimensión ecuménica, ¿no?
Bueno, ya estaba en el sentido de que se iba a producir el encuentro de Francisco con el Papa de los Coptos, con Teodoro II, pero esto ahora se engrandece esta dimensión al conocer la noticia, ya de manera oficial, porque se venía filtrando y había un cierto run-run de que estará presente también en el Cairo, coincidiendo con el Papa, el patriarca de Constantinopla, Bartolomé. Es una decisión en la que se ha tenido que jugar a varias bandas, como siempre, evidentemente. Había un deseo del Papa, había un deseo del Patriarca y ha habido que contar, lógicamente, con el gobierno egipcio y con la Universidad de Al-Azhar, que es el otro gran protagonista de la visita, que ha cursado invitación al Patriarca de Constantinopla. Para que la gente no se pierda, ¿qué aporta, qué de nuevo tiene el hecho de que esté allí? Bueno, pues que se van a juntar...
Católicos, ortodoxos y monofisitas.
Y coptos, sí, se van a juntar, digamos, en un gran gesto de unidad, en un contexto difícil, en ese ecumenismo de la sangre del que viene hablando Francisco y del que ya hablaron también los anteriores papas, y que juntos van a tener un diálogo positivo, constructivo, con el referente cultural y espiritual del mundo suní, que es la Universidad de Al-Azhar. Aparte de eso, es evidente que a lo largo de todo el pontificado Francisco viene enviando una señal de que él quiere hacerse presente en la medida de lo posible en determinados momentos y en determinados, digamos, jalones históricos junto a su hermano, el sucesor del apóstol Andrés. No. Digamos, si la sede de Pedro es Roma, la sede de Andrés sería Constantinopla. El patriarca de Constantinopla es cabeza de toda la Iglesia ortodoxa y, en cierto modo, de todo el Oriente cristiano. Y entonces Francisco ya quiso en Tierra Santa no ir solo, sino ir junto con él, rezar juntos ante el Santo Sepulcro, hacer una declaración juntos. Después quiso invitarle a plantar aquel olivo junto con el presidente de Israel y el presidente de la Autoridad Palestina por la Paz, y ahora quiere hacer este gesto en Egipto. Yo creo, evidentemente, los occidentales ahora estamos un poco embotados para comprender los símbolos, pero a cualquiera se le alcanza que la profundidad y el alcance de esta simbología que vamos a ver reflejada en el viaje del Papa. Después habrá que ver la letra pequeña, habrá que ver los discursos, habrá que ver las declaraciones. Ya sabemos que no se avanza solo a base de gestos, pero los gestos en este campo son importantísimos.
O sea, que el gesto se completa, por así decirlo.
Evidentemente.
Hoy hemos conocido también fecha ya de los de la canonización de los pastorcitos
de Fátima.
Que es pronto.
Bueno, y tan pronto. A ver, sabíamos que había sido aprobado el milagro, que abría el camino a la canonización, y esta semana efectivamente ha habido consistorio para la aprobación de una serie de canonizaciones, de varias canonizaciones, y entre ellas estaban las de Francisco y Jacinta, los dos hermanos que fallecieron pues poco tiempo después de las apariciones de Fátima, de las que se cumplen ahora 100 años. Algún oyente nos pregunta, bueno, ¿y Sor Lucía qué? Bueno, es que Sor Lucía falleció en 2005. Y su proceso pues está recién abierto, por así decir. Los dos hermanos, que ya eran beatos, van a ser canonizados. La duda era, bueno, ¿y cuándo van a ser canonizados? Pues teniendo a vuelta de la esquina,
al Papa, la
13
allí,
de mayo,
claro,
al Papa, para celebrar el centenario de las apariciones en Fátima. La verdad, hubiera sido poco comprensible que no se hiciera coincidir, y esto es lo que ha sucedido. Para, digamos, entusiasmo y alborozo absoluto de nuestros hermanos portugueses, América, como es natural.
Y de muchos devotos de la Virgen de Fátima.
Evidentemente, Portugal y Fátima está aquí a tiro de piedra, como nos dice. Estoy seguro de que muchísimos españoles van a estar allí en esa jornada histórica, memorable. Muy cortito el viaje del Papa, que se va a constreñir absolutamente al santuario de Fátima. No es un viaje a Portugal como hubiera querido el gobierno gobierno portugués y seguramente la conferencia episcopal portuguesa, pero Francisco ha querido subrayar que es un viaje al santuario. ¿Qué tendrá Fátima? Y es una cosa que yo me preguntaba.
Que hayan ido todos los papas.
Para
¿no?
que todos los papas desde Pablo VI hayan ido como papas. Bueno, Juan Pablo I fue sin ser papa y Sor Lucía le anunció.
Muy bien, que Juan Pablo I
no le dio tiempo, 33 días, pero es que fue siendo cardenal sí. Y está la famosa anécdota, más que anécdota, de que Sor Lucía le anunció que sería papa y por poco tiempo, yeah. Y por poco tiempo. Pero todos, con sensibilidades muy diversas, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto, ahora Francisco, han querido estar en Fátima, dar ese sello, digamos, de autoridad de que el Papa está en Fátima. Y Fátima es mucho más que ciertas
espiritualidades,
reconstrucciones esotéricas que algunos se empeñan en mantener abiertas sobre si se sabe todo, no se sabe
si
todo,
algo
si falta algo. Es una cosa un poco cansina siempre, sí, ¿no? Ya, sí. Pero es que el centro de Fátima tiene mucho que ver, yo creo, que con el centro de lo que es el misterio del cristianismo en la historia, ¿no? Del sí. misterio del mal, de la libertad, de un Dios que no deja abandonado al hombre, que se implica en la vida del hombre, que le pide su conversión libre para y que va a rescatarlo siempre. El misterio, o sea, el anuncio de Fátima, muchos, pues, lógicamente, tiene también se produce en un determinado momento histórico, muchos se ha vinculado pues a la situación de la guerra mundial,
rusa,
de la revolución rusa,
comunismo.
La persecución de los cristianos, pero es que en el momento presente también se puede actualizar perfectamente el significado de Fátima para este momento histórico.
Un último apunte, porque hemos tenido hace unas horas aquí en la radio al padre Ibrahim. Algunos lo conocen, porque el padre Ibrahim es un franciscano que vive en Alepo, que uh-huh. ha vivido en Alepo durante todo el asedio. Ahora Alepo sí, está sí. un poco más tranquilo porque ya ha tomado la ciudad. Ha estado aquí presentando un libro con Expósito, va a estar todo el fin de semana, está en el Encuentro Madrid. ¿Quién es el padre Ibrahim y por qué es importante escucharlo, José Luis?
Bueno, pues porque es un testigo justamente de esta verdad de la que hablábamos antes, que en medio del infierno, decía él, porque verdaderamente la descripción de lo que ha sido la vida en Alepo en estos meses, en estos años de guerra, pues es lo más parecido a la imagen que cualquiera de nosotros, siempre una imagen reducida, por supuesto, y humana, del infierno, y sin embargo, en medio de eso, la esperanza ha sido mucho más que una idea, ha sido mucho más que una buena intención. Ha habido cosas impresionantes que en ese libro, sí. Antes del alba, Crónicas de Guerra y Esperanza, desde Alepo, que ha publicado Ediciones Encuentro, ahí está ese día a día, una especie de diario muy sencillo. Padre Ibrahim es un párroco, es un franciscano, nacido en Damasco, que ha querido volver a su tierra y estar allí en Alepo con los suyos. La comunidad latina es una comunidad pequeña en Alepo, yeah. dentro de lo que es la comunidad cristiana, que era importante, pero como sabes tú bien,
efectivamente, católicos y ortodoxos.
Muchos orientales, varios, pero él se ha convertido un poco en un punto de referencia ya. más allá de los límites de lo que es la estricta comunidad franciscana y latina, y más allá, diría, incluso de la comunidad cristiana, porque el encuentro con los musulmanes, la capacidad de construir juntos, ese pozo de la iglesia de los franciscanos, al que vienen a buscar agua también los musulmanes porque no existía el agua, ese pozo en el que se han encontrado cristianos y musulmanes abrazándose y reconociéndose durante la guerra, ese salir de Ibrahim, hay fotos que se pueden ver, vamos, pones en Google Padre Ibrahim y sí, te salen viendo, paseando por las calles de Alepo con los cascotes caídos, con el hábito franciscano, encontrando a la gente, llevando paquetes de comida, visitando en las casas a los enfermos, sosteniendo la esperanza, favoreciendo la reconciliación. Por todo eso es importante, por todo eso es un
hay
gusto
tenerle
aquí.
Hay que escuchar lo que viene de Oriente y sobre todo estos países martirizados.
Y este domingo, pues efectivamente, en la Casa de Campo de Madrid, en el Teatro Auditorio, a las 12:30, él junto con otro testigo, en este caso de los cristianos iraquíes en el Kurdistán, el padre Behnam Benoka, pues van a tener allí un encuentro y un servidor tendrá el gusto de presentarlos.
Hombre, pues nada, ya estaremos tres buenos amigos sentados en una mesa. Habrá que seguirlo con atención. Gracias, José Luis.
Hasta luego.